Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea con ustedes. El tema de esta mañana yo le he puesto así sencillo. Oye, iglesia. Para los judíos, la expresión oye o Israel tenía mucha trascendencia. Solo que ellos usaban un término, una contracción que envolvía ese significado. Era el Shamá. La palabra Shamá para los hebreos es de un peso enorme. Cuando ellos oyen el Shamá, están hablando de que es Dios el que se está hablando. Para ellos tiene un significado muy profundo. Para nosotros querrás decir simplemente, oye. Pero es porque no tenemos el contexto de semejante expresión. Entonces, es como decir Kyrios. En el griego es Señor. Para nosotros, Señor, bueno, Señor, ¿qué tal, señora? ¿Qué tal, Señor? Y repartimos la palabra Señor a medio mundo. Pero si entendiéramos el contexto y la connotación de la palabra Señor en el griego, es profundo, pesado. Al decir pesado es el contenido de la expresión. Habla de dueño, amo, Señor, el que tiene autoridad. Y así hay muchas expresiones que para nosotros quizás no tienen mayor sentido. Oye Israel, oye iglesia. Bueno, pues ¿qué quiere decir eso? Que oiga. Pero en el sentido profundo del contenido de la palabra, dice muchísimo más. ¿Y usted viene dispuesto a oír?
Sí.
Perdóneme que se lo vuelva a preguntar. ¿Viene dispuesto a oír?
Sí.
Porque hermanos, hay que oír para retener. Hay que oír para obedecer. Hay que oír para entender. Yo no sé si el que está a la par mía, no sé si el que está delante o atrás de mí, Señor, quiere oírte. Pero yo, y diga su nombre, yo quiero oírte hoy. Porque hermanos, si usted logra oír la voz de Dios, créame, su vida cambia. Su vida se reviste de poder. Su vida será una vida diferente, distinta. A todos los demás mortales, su vida sencillamente está siendo guiada por el poder de Dios. Leamos capítulo 6 del libro de Deuteronomio, versículos 3 y 4. Y dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén y amén. La palabra para los hebreos, o para el pueblo judío, para el pueblo israelita, el término Shamá es de mucha trascendencia, de muchísima importancia. Ese término envuelve uno de los aspectos más significativos y más profundos que hay en cuanto a la relación Dios-Israel. Es tal vez de las cosas de mayor intimidad y que conmueve el corazón de aquel pueblo. Para Israel, hermanos, el Shamá es sencillamente la expresión que envuelve la manifestación gloriosa personal de Dios con su pueblo. En la época en que nosotros leemos este versículo o este libro de Deuteronomio, en la época en que fue escrito este libro por Moisés, las naciones, hermanos, no existían como naciones, eran pueblos, eran imperios que gobernaban inmensas extensiones y se desarrollaron inmensos imperios, como el imperio babilónico, como el imperio medopersa, como el imperio griego, como el imperio asirio, como el imperio egipcio. Eran enormes imperios que abarcaban enormidades de cantidades y miles de kilómetros donde ejercían su poder, su influencia. Es posible que muchas veces, simultáneamente, cuando había un imperio aquí, había otro menor acá. Había un reinado más pequeño aquí. Y el reinado más fuerte invadía al más pequeño y los sometía y los sojuzgaba. Y así los imperios crecían y se volvían grandes. Alejandro Magno ha sido uno de los grandes conquistadores, un muchacho de apenas 17 años, 18 años, cuando comenzó su campaña conquistadora. Lo más impresionante es que fue quizás uno de los grandes emperadores que no tuvo un lugar específico porque murió muy joven. Toda su vida se la dio a conquistar y a conquistar. Alejandro Magno atravesó casi toda Europa e estableció el Imperio Griego, uno de los grandes imperios que ha habido sobre este planeta. Atravesó miles de kilómetros en caballo, conquistando y avanzando en la voracidad de querer extender su cobertura imperial. Pero no solo es él, también Julio César, el gran emperador romano, gastó muchísimo de su principal tiempo de juventud en conquistar enormes cantidades de kilómetros para someterlos bajo su imperio, el Imperio Romano. Fueron hombres que gastaron su vida en conquistas y nunca se cansaron de hacerlo. Llegaron hasta lugares lejanos como Mongolia, África, Bretaña, toda Europa. Tenían una voracidad de poder y de alcanzar. Y durante todos estos imperios, Imperio Babilónico, Sirio, Egipcio, Ninivita, etcétera, etcétera, todos estos imperios que hubieron con coberturas gigantescas, había un común denominador en todos ellos, y es que eran politeístas. Tenían muchos dioses, adoraban muchos dioses, y tenían diversidad de dioses. Cada uno de estos imperios, cuando venía uno, pues volaba todos los dioses del imperio anterior y establecía los de él, y así era la modificación de los dioses. El imperio romano tuvo una peculiaridad. Los romanos no destruyeron los principios culturales de los pueblos que conquistaban, sino que los asimilaban. Para mantener tranquilos a los pueblos que conquistaban y no crear polémicas religiosas y todos, entonces preferían ellos mejor, muy bien, ¿cuál es el Dios que vos adorás? Tal, va, levantale tu altar y ahí estamos. Por eso cuando Pablo llega a aquella ciudad romana y vio una calzada donde había la colección más grande de dioses que puedan haber, y fue viendo uno por uno, era cantidad enorme. Venus, Júpiter, Marte, ahí estaban todos los dioses sabidos y por haber. Eran politeístas y cada quien tenía su propio templo y le levantaban sus propios adoradores. Tenían sus sacerdotes, tenían sus sacerdotisas. Bueno, la diosa Diana y su famoso templo de la diosa Diana. Eran imperios enormes y todos ellos politeístas y tenían muchos dioses. Neptuno. Pero al final de aquella constelación de dioses, de estatuas, porque cada dios tenía su estatua, tenía su figura. Neptuno era un hombrote grande con un tridente en la mano, el dios del mar. Marte, Júpiter, Venus, porque esos nombres de esos astros eran nombres de dioses. Pero al final de todos había un pequeño monolito con una escritura encima, una plancha que decía al Dios no conocido. Esto dijeron los romanos, por si acaso se nos escapó algún dios, para que no se enoje. Así se aparece, bueno, y a mí no me hicieron altar, va a aparecer un dios. No, mira, ahí dice, al dios no conocido. Así se guardaron la espalda, así quisieron decir ellos. Entonces el apóstol Pablo toma como ocasión aquella peculiaridad tan singular de los romanos y dice: de este Dios les vengo yo a hablar, del Dios no conocido. Increíble. Le levantaron hasta ese monolito y le pusieron ahí al Dios no conocido. Y estaban diciendo una gran verdad, porque no conocían a Dios. Cuando los hebreos hablan del Shamá, están hablando del diálogo, de la manifestación personal de un Dios a un pueblo. Eso no puede pasar. ¿Dónde está Neptuno? ¿Dónde está Júpiter? ¿Dónde está el dios Moloch? ¿Dónde está Kium? ¿Dónde está Baal? ¿Dónde están aquellos dioses? Eran estatuas inertes que levantaban. Eran enormes estatuas que no se movían. Los sacerdotes eran los que muchas veces hacían ciertas gesticulaciones guturales para hacerle creer al pueblo que estaba hablando el dios Baal. Pero era falso. Pero cuando para Israel, hermanos, hablamos de Shamá, estamos hablando que el mismo Dios se dirigió a su pueblo y le dictó a Moisés la palabra de Dios. Esto, para muchos dicen, es que esto lo escribió Moisés, eso lo escribió David, eso lo escribió Salomón, eso lo escribió. Por los años 70 más o menos, a un científico se le ocurrió una brillante idea. Quiso conocer la personalidad de cada escritor. Y metió a una supercomputadora cada libro de la Biblia para conocer las peculiaridades psicológicas del escritor. Y comenzó y se dio a la tarea de meter en aquella supercomputadora toda la información, libro por libro, de los que estaban escritos en la Biblia. Al final, cuando quiso identificar la personalidad de cada uno, por separado, uno, Jeremías, por ejemplo, Jeremías, ¿qué piensas de Jeremías? De Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de David, de Salomón, de Moisés, de Pablo, de Mateo, de Juan. Aquella supercomputadora sacó un dato. El escritor es uno. El escritor es uno. Moisés nunca se imaginó conocer a Daniel. David nunca se imaginó conocer a un Pablo. Pero los hombres, en su ánimo de querer discrepar de la conciencia que tenemos en cuanto a la fe, que esto es producto de la inspiración divina, tratan de ver de qué forma dicen no es así. Pero se vienen a topar que aquella computadora les dijo: el que escribió esto es un solo hombre. Pero ¿cómo va a ser eso un solo hombre si Moisés vivió 6,000 años antes, 5,000 años antes? Pues sí, pero es que la Biblia dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo, ¿qué dice? Inspirados por uno solo, y ese uno solo se llama Dios, el Señor. Hermanos, cuando para los judíos se habla del Shamá, están hablando de la divinidad, están hablando del Dios vivo, están hablando de la manifestación audible del Dios eterno. ¿Quién como tú, dice Moisés, quién como tú, oh Jesurum, pueblo salvo por Jehová? ¿Quién como tú? ¿Qué Dios es aquel que se refiere a su pueblo persona a persona? ¿Qué Dios es aquel que le habla? No hay. Porque Dios solo tiene un pueblo. Y su pueblo se llama Israel. Y ahora su pueblo se llama el Israel de Dios, que es la iglesia. Dios, dice en el libro de Hebreos, habiendo hablado a los hombres de muchas formas y de muchas maneras, ahora Él nos habla, ¿a través de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, cuando uno habla del Shamá, deberíamos nosotros de experimentar y sentir lo que los judíos sienten cuando se habla del Shamá. Cuando se habla del Shamá es que Jehová de los ejércitos habló con Moisés y le dio las palabras literales y le dijo, así como un gerente le dice a una secretaria: señorita secretaria, agarre su libreta, le voy a dictar una nota. ¿Y qué hace la secretaria? Así, permítame. Algunas veces cuando entra la secretaria a mi oficina y yo le digo, vení, quiero dictarte una nota. Pero bueno, ella entra primero y la mando a llamar y le digo, ¿y tu libreta? Ay, se me olvidó. Ay. Soldado sin rifle, le digo. Debe de llegar con su libreta. Aquí estoy. Bueno, dicte. Bueno, por favor, dicta. Te dirijo la nota. Estimado arquitecto o ingeniero o fulano de tal o señor, por medio de la prensa, y le redacto la nota. Hermano, es Dios el que agarró a Moisés y le dice a Moisés, escribe porque te voy a dictar. ¿Quiere leerlo? Vea lo que dice ahí. Versículo 26. Del capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 5, verso 26. Y dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? ¿Qué le parece eso? ¿Qué es el hombre como quien dice, Señor, tú siendo tan grande, tan bueno? La Biblia dice, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Entonces podríamos decir, Señor, ¿qué es el hombre para que tú te dignes a inclinarte y hablarle a él? Versículo 29, oiga cómo lo dice Moisés. Y Dios se lo está diciendo a Moisés. ¿Quién diera que qué? Que tuviesen tal corazón que me, ¿qué? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien, ¿qué? ¿Quién está diciendo eso? Dios a su pueblo, hermanos. Dios se lo está diciendo a su pueblo Israel en primer lugar y en segundo lugar a nosotros como iglesia ahora. Oh, cómo quisiera, es como que Dios dijera, cómo deseara yo que mi pueblo tuviese oídos para oírme y entenderme y comprenderme que yo no estoy jugando. ¿Cómo quisiera que tuviesen oídos para entenderme y supieran que lo que yo estoy haciendo es advirtiendo? Es como que Dios echó a andar un plan y ese plan tiene su desarrollo normal y aquel plan tiene su curso y nadie lo puede interrumpir. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo quisiéramos nosotros detener el deterioro moral y espiritual de la raza humana? Cada día la sociedad se corrompe más y más. Cada día los jóvenes se pervierten y se corrompen más. Cada día la inmoralidad en medio de la sociedad humana es más y más cruel. Cada día, hermanos, los valores espirituales, culturales, éticos van perdiendo valor y estima. Y la sociedad se vuelve una sociedad liberal, libertina, donde no hay respeto, no hay temor a Dios, para nada. Los hijos le faltan el respeto a los padres les faltan el respeto a los hijos, y la cosa se vuelve tan corrompida como lo que estamos viendo. He mencionado muchas veces el deterioro moral. Aparecen cuerpos descuartizados, o solo aparece el tronco y no aparece la cabeza y las extremidades inferiores. Escuchamos de cosas inmorales, como padres violando a sus propias hijas, como padres embarazan a sus propias hijas de 10, 12, 14 años. Acabo de saber la noticia de un anciano de 82 años que violó a sus dos nietas, una de 12 y otra de 15 años. Pero todo eso se está volviendo ya nadie se impacta. Ah, sí, pues este hizo eso. Ah, ya. Como que nos estamos habituando a una sociedad corrompida, como que nos estamos habituando a un mundo corrupto, nauseabundo, que hiede a pudredumbre. Pero ¿quién lo detiene? Se echó a andar un programa, se echó a andar, y nadie podrá impedirlo. Se echó a andar un programa y Dios sabe perfectamente desde dónde comienza y dónde termina. Dios lo que hace es advertirnos. ¿Quieres tú escapar? Déjame ayudarte. Él no puede detener lo que ya está establecido, porque es una ley, es un principio, y nadie lo puede parar. La degeneración humana no se puede detener. La manifestación del hombre inicuo, el hombre de pecado, no se puede detener. El Señor Jesucristo nos advierte a través de las Sagradas Escrituras y nos da tips y nos da señales proféticas. El Señor Jesucristo habla de la apostasía, habla de la pérdida del amor, habla del exceso de violencia en el mundo, habla de la degeneración moral y espiritual. Lea usted el libro de Romanos capítulo 1 y usted se va a espantar, porque le va a parecer que está leyendo el periódico del día de hoy. Violencia, muerte. Los principios éticos. Dios creó varón y hembra. Y se unirán para que la raza humana se reproduzca. No, ahora se está peleando para que se pueda casar mujer con mujer, hombre con hombre, y puedan adoptar hijos dentro de una figura matrimonial que no es la que Dios estableció. La degeneración moral y espiritual cada día crece más. ¿Y quién la detiene? La iglesia misma se corrompe. Dentro de la misma iglesia, sus mismos líderes se están corrompiendo. Promiscuidad, adulterios, fornicaciones, mentiras. La misma gente que viene a la iglesia, hermanos, y que están aquí sentados, yo no sé cuántos de ustedes están llevando una vida respetuosa, temerosa, apartada del pecado, porque están oyendo el Shamá. Si solo vinieron a oír a un hombre, lamento decirle, va a salir vacío. Pero si usted vino con su corazón dispuesto a oír la voz de Dios, el Shamá de Dios, aleluya, quizás hoy Dios cambie su corazón. Si yo no valoro las palabras de Dios que vienen de parte de Él, está bien, usted está viendo aquí un hombre imperfecto. Aquí está viendo usted un hombre que luchó día a día por llevar una vida de integridad y de santidad. Tengo defectos iguales como cada uno de ustedes. Yo no soy ningún superhombre. No soy ninguno que se pueda apreciar de que no tengo errores en lo absoluto. No, lucho todos los días. Doblo mis rodillas todos los días para suplicarle, Señor, que mi carne no pueda más sobre tu espíritu, sino que tu espíritu predomine sobre mi carne. Yo tengo las luchas que usted tiene. Y si estoy de pie, es por la gracia de Dios. Es porque he querido oír y entender que lo que dice las Sagradas Escrituras no lo escribió Moisés. Bueno, sí lo escribió Moisés, pues, pero no es idea de Moisés. Que lo escribió David, que lo escribió Salomón, que lo escribió Mateo, Juan, Lucas, que lo escribió... ¿quién más? Muchos hombres, pero no fueron ideas de ellos. Era el pensamiento de Dios, el Shamá divino para su pueblo. Si usted viniera a oír así, Señor, tú me vas a hablar hoy. Y yo sé que necesito oír tu voz para que mi vida, así como dice aquí, oh, si mi pueblo me temiese, oh, si tan solo ustedes pudieran darle crédito a mis palabras, palabra, yo haría que ustedes vivieran en la tierra prometida con todas las bendiciones. Usted y yo deberíamos de estar viviendo en un Edén permanente. ¿Me entiende lo que le digo? En el Edén era todo bendición. Estaba Adán y Eva. Eran felices como matrimonio. En el Edén, allí tenían la presencia de Dios. La tierra producía su bendición. Tenían paz, tenían armonía hasta con las bestias del campo, hasta con los animales. Adán podía sobarle la cabeza a un león enorme. Podía él jugar con el áspid. Adán y la naturaleza que Dios había creado, había armonía. No había violencia. Había paz. Nuestros hogares deberían de ser verdaderos Edenes, donde la presencia de Dios descendía y donde su paz y su gozo debería de reinar en medio de nosotros. Pero ¿cuál es la realidad? Ira, violencia, insultos, improperios, amenazas, dedos acusadores. ¿Qué es lo que hay? ¿Es un Edén su hogar o es un infierno? ¿Cómo es su hogar? ¿Tiene paz? ¿Sus hijos le dan paz? ¿O sus hijos le dan amarguras? Pero no se extrañe, no me venga con el cuento. Es que yo no sé, hermano Saúl, yo no entiendo por qué me pasa esto, por qué me sucede esto. Bien, yo lo entiendo, es sencillo. Usted no ha oído el Shamá de Dios. Punto. Usted no ha escuchado la voz de Dios. Y va a la iglesia, bueno, vamos pues, vamos a la iglesia pues. Y usted viene aquí como quien va, ¿qué? A la liturgia, a la tradición, a la cultura. Bueno, vamos pues a la iglesia, vamos pues. Y usted aquí viene solo a pasar el rato. Y está así. Ay, es una tal hora. Y está aburrida, cansada, fastidiada. Hace calor, las sillas no son tan cómodas. No le dan agua. Y de repente, ni siquiera lo invitan a almorzar a uno. Por lo menos que le dieran algo a uno. Tal vez así me animaría a ir. Hombre, hermanos. Ojalá usted pudiera decir, Señor, este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. Yo voy a ir a tu casa, Señor, porque yo quiero inquirir. Yo quiero que tú respondas a muchas inquietudes que hay en mi corazón. Yo quiero que tú me guíes, Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque yo necesito que tú guíes mis pensamientos, mis obras, mi casa, mi familia, mi ciudad. Yo quiero, Señor, que tu palabra influya hasta el último rincón de mi existencia. ¿Hasta dónde dejas que Dios se meta en tu vida? Solo cuando venís a la iglesia, ahí lo dejas. Pero el resto, déjame, Señor, aquí, este es mi campo. Aquí no te metas. Ya se va a dar cuenta usted que a Dios le interesa meterse hasta el último rincón de su vida. De lo contrario, usted no ha oído a Dios. No venga aquí a hacer esas apariencias de hipocresías. Aquí con la carita de santo y todo. No, hombre, no le luce. Yo digo que a nadie le luce, ¿verdad? Los hijos son los principales. Mi papá la cara que hace. ¿Qué tal si diría así? Mi mamá la cara que viene a hacer aquí. ¿Qué tal, hermana? Si ustedes supieran. ¿O no? Los hijos nos conocen. ¿Y qué tal que yo aquí estoy predicando y todo, y yo fuera contrario a lo que yo estoy predicando, y ahí está mi esposa, por ahí está sentada? Este es Saúl lo que predica, ¿no? Yo no me sentiría con solvencia de pararme aquí a hablarles si no supiera que Dios está conmigo. Créame, hermanos, no me sentiría con la solvencia de venir y pararme aquí y tratar de que ustedes amen a Dios, amen a Cristo y busquen al Señor si yo no lo hago. Sería un perfecto hipócrita. Y yo le diría, no me crea. Pero yo le puedo decir, hasta aquí mi Señor ha sido la razón de mi vida, de mi felicidad, de mi gozo, de mi paz. Tengo problemas, aflicciones y luchas, pero hasta aquí Cristo ha sido mi soporte y mi columna. Han habido pruebas, tribulaciones, tentaciones, ha habido de todo, pero hasta aquí, si yo estoy de pie, es por la gracia de mi Dios. Por eso lo puedo decir con toda libertad. Cristo debe de reinar en mi corazón para que en mi entorno sea un verdadero Edén. Muchos de ustedes no viven un Edén en sus hogares, es un infierno. Intrigas, iras, contiendas, pleitos, insultos, amenazas, golpes. Hace poco sabía de un hogar, de una hermana. Voy a tomarlo como ejemplo ahorita. Rentó su cuarto a una familia. Pero ella le preguntó, pero miren ustedes, si están, viven en armonía y todo. Sí, no tenga pena. Eso fue la semana pasada. El día de ayer vivía una angustia terrible esta pobre hermana, porque resulta que el hombre se pegó una gran emborrachada, pateó a su mujer, agarró a su hija y también la pateó. Tuvieron que salir huyendo casi a medianoche y vivir una situación tan difícil. Pero ella, la esposa de este hombre, le dijo, no, pero nosotros vivimos, aquí está en paz. Sí, así somos, escondemos la realidad. Escondemos lo que realmente vivimos. Hermano, si tan solo oyera la voz de Dios, su vida sería distinta. Si tan solo pensara y le diera crédito que lo que yo estoy diciendo, hermano, ¿cuál es el beneficio que yo recibo? Dígame, ¿cuál es el beneficio? ¿Ustedes me están pagando algo? ¿Ah? Que levante la mano a alguien que diga, sí, hermano Saúl, yo le estoy pagando. A ver. Yo no recibo ningún salario, no recibo ningún, algún beneficio económico que me digan, le estamos pagando al hermano Saúl para que venga y nos predique lo que queremos. No, aquí vengo en el nombre de Dios a decir lo que Dios quiere que usted oiga. Y si usted quiere oírlo, gloria a Dios. Y si no, pues amén. Pero yo voy a cumplir lo que Dios me mandó a decir. Si usted quiere escuchar lo bueno, si no, pues amén. Ahí está la puerta, váyase. Total, si vino invitado, pues gloria a Dios. Y amo y de veras le doy la gloria a Dios que usted esté aquí en esta mañana. Invitado, no se vayan a sentir mal los que vengan por primera vez. Va a decir, ¡hala! Ahí sí que lo echan a uno. No. Solo le estoy dando la libertad de la decisión personal. No se sienta usted obligado a permanecer aquí. Aquí estamos los que amamos la palabra de Dios. Aquí venimos los que hemos oído que Dios habla. Aquí estamos los que hemos dicho, hemos oído que Dios está con vosotros. Y nos agarramos de algún hermano, lléveme por favor, yo quiero ir ahí porque yo sé que ahí Dios habla. Aleluya. Pero no es porque ahí está el hermano Saúl, es que ahí está el hermano Mario Tayún, ahí está el hermano Edgar Fuentes, ahí está el hermano Edwin Arévalo, ahí están los siervos. No, hermano. ¿Quién es Saúl sea? ¿Y quién es cualquiera de los cuatro pastores? Simplemente siervos de Dios. El único que merece honra, gloria, honor y alabanza es Jesucristo, mi Salvador. Si a usted le ha hablado Dios, glorifique a Dios. Si a usted Dios lo ha bendecido a través de la palabra, dele la gloria a Dios. A mí no me lo venga a dar, por favor. Por favor. El que merece la honra y la gloria se llama Jesús. Porque Él también me habla a mí. Y créame, cada vez que llego a su palabra, habla mi corazón de una manera impresionante. Es mi Shamá. ¿Me entiende? Él es para mí lo más glorioso. Lo único que yo he hecho es darle crédito a lo que este bendito libro contiene. Eso es todo. Óigalo, créalo y vívalo. Amén. Y usted vivirá su Edén. Y usted tendrá su Edén. Y Dios corrige, echa fuera las tinieblas, ordena las cosas. Y aquellos hogares, ayer yo recibí un abrazo que, créame hermano, por un poquito lloro. Me costó contenerme. Palabra, le dije, como tenía otros hermanos que me estaban haciendo cola para abrazarme. Y cuando me abrazó, palabra hermanos, dije, no, no debo llorar. Los hombres no deben llorar. No, hermano, no. Fue aquello tan emotivo, y le voy a explicar por qué. Llega una jovencita. Tiene en este momento 14 años. Me abrazó. Y me abrazó tan fuerte. Y se puso a llorar. Y me decía, hermano Saúl, gracias. Gracias. ¿Sabe qué me dijo? Mi papi y mami han resucitado. Oh, sí, fue fuerte. Yo conozco esa pareja. Un hogar que estaba ya casi, casi muerto. Con problemas como usted no tiene idea. Dificultades que no se le veía horizonte. Ahora esa pareja recuperaron, restauraron sus sentimientos. Dios está abriendo puertas donde no había. Y Dios está allanando su hogar. Aquella niña, sus palabras atravesaron. Mi papi y mi mami resucitaron. Porque aquel hogar estaba muerto. Así de sencillo. Si tan solo oyéramos el Shamá de Dios, Él ordenaría su casa, su cabeza, sus pensamientos, su vida. Él ordenaría su hogar y haría los milagros que hizo en el pueblo de Israel. ¿Quién como tú, oh Israel, salvo por Jehová? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién es usted para que Dios le haya hablado de la forma como le habló? ¿Quién es usted para que lo haya rescatado de la vida vana que llevaba? ¿Quién es usted y quién soy yo para que Dios haya querido tomarme en cuenta y decirme, tú eres mi hijo? Y Él me dio poder para dejar vicios, me dio poder para dejar relaciones que no convenían, me dio poder para darme la suficiente capacidad espiritual para poder modificar mi manera de ser. ¿Quién es usted? Soy el pueblo de Dios. Que quise oír la voz de Dios. Eso es todo lo que Dios quiere. Oh, si mi pueblo me hubiese oído, así lo habría librado de sus enemigos. ¿O no dice así la palabra de Dios? Ahora oiga lo que dice en el versículo 6 del capítulo 6. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy. Léalo, ¿cómo dice? No, lo quiero oír más fuerte y con más convicción. ¿Cómo dice? Estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Cuando utiliza esta expresión Dios, y la que lo escribe Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, está diciendo, reinarán sobre él, predominarán sobre él, sojuzgarán tu vida, estarán sobre todo pensamiento tuyo si estas palabras que yo te mando hoy se cumpliera ese principio que estén sobre tu corazón, hermano. Usted y yo estaremos viviendo en el Edén de Dios. Él ordena sus pasos, ordena su hogar, ordena la vida de sus hijos, ordena la economía de su casa, ordena, bueno, hermano, no sé qué más. El problema es que muchas veces venimos a la iglesia, pero las palabras de Dios no están sobre mi corazón, sino que debajo de mi corazón. Cuando quiero las oigo, cuando quiero las escucho, cuando quiero le doy la importancia, cuando quiero. Pero así no dice Dios, ¿verdad? Ahora siga leyendo, versículo 7. Y las repetirás, ¿a quiénes? A tus hijos. ¿Y qué más? Y hablarás de ellas, ¿dónde? Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Y qué más? Y en tus puertas. Increíble. Ya pasaron 40 minutos y siento como que acabo de comenzar. Así que voy a comenzar a aterrizar. Hermano, cuando yo le doy la importancia a la palabra de Dios, a las palabras de Dios, puedan venir de la persona más humilde, puedan venir de un subdiácono, pueden venir de un diácono, pueden venir de un pastor, o pueden venir de un amigo, una amiga espiritual, porque hay algunos hermanos que dicen, ah, si me lo dice el pastor, lo creo, si no, no. Hermano, ¿y qué tal si le dijera, y qué tal si se lo dice un burro? Y usted va a decir, ¡hala, hermano, cómo está eso! Sí. ¿Sabe usted que Dios hizo que un burro le hablara a un profeta? Porque no entendía. ¿Estoy diciendo la verdad o no? ¿Y sabe qué hizo aquel? Más bravo se puso, hermano. Porque aquel burro vio el ángel de Dios que estaba enfrente y se plantó. Y en su afán de querer detenerse le iba mascando los pies o las piernas contra los muros de piedra. Porque así son los caminos, así eran los caminos en Israel. Eran angostos y ellos como había tanta piedra, en lugar de gastar en alambre de pujas, hacían muros de piedra, ponían piedra sobre piedra, piedra sobre, y así levantaban sus muros. Ya se imagina usted irse a raspar en uno de esos muros. Pues el burro, cuando vio el ángel enfrente, comenzó a querer detenerse y se paraba. Y dice este hombre, y lo agarra leñazos, hermano, y le daba y le daba, y el burro se sentó y no se movió. ¿Qué hizo Dios? Qué cosa más triste, ¿verdad? Y viene el burro y le habló. ¿Cuánto tiempo tengo de servirte y nunca me he portado así contigo? ¿Por qué me pegas así? El burro vio. Qué comparación más fea. Perdonen, hermanos, que se lo ponga. Y aquel burro vio al ángel, pero el profeta no lo vio. No lo vio. Hermano, su vida tendría un giro de 180 grados si tan solo pusiera por obra lo siguiente. Venga y oiga el llamá de Dios. En primer lugar, versículo 8. ¿Cómo dice? Verso 8, ¿cómo dice? Y las atarás, ¿cómo que dice? como una señal, ¿en dónde? En tus manos. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Ah, me voy a mandar a hacer un tatuaje. Y me voy a poner aquí en la palma de la mano que diga la Biblia. Y entonces yo le voy a decir, bueno, hermano, ¿y usted por qué se tatuó? Porque es que ahí dice, en la Biblia dice que te harás una señal en la mano. ¿Así sería? ¿Ah? No. ¿Y entonces qué quiere decir? Cuando alguien, hermanos, la palabra de Dios está sobre su corazón, todas las cosas que hace, la simbología de las manos es en la Biblia lo que yo ejecuto, lo que yo hago. Entonces dice, y la pondrás por señal, ¿en dónde? En tus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tú hagas debe llevar la influencia, todas las obras que tú hagas debe llevar la influencia, el poder, la administración de la palabra de Dios en tu vida. ¿Cómo hace usted las cosas? ¿De buena gana? Bueno, cuando le conviene, quizás sí, ¿no? Pero cuando no le conviene, ¿cómo hace usted las cosas? ¿Espontáneamente, diligentemente, o es de aquellos choyudos que hay que empujarlos casi para apure ese hombre, vaya a hacer esto? ¿Cómo hace usted? ¿Cómo hace las cosas? ¿Es usted bondadoso, generoso, o es agarrado? Mío, mío, mío. Y todo, egoísta, como usted solo. ¿Cómo hace? Las manos son las que ejecutan mis pensamientos. Entonces dice el Señor, la pondrás como ¿qué? Como señal, ¿en dónde? En tus manos. Gloria a Dios. Que cuando alguien me vea actuar, diga, este es un hijo de Dios. Este de veras tiene a Cristo en su corazón. Este de veras es un verdadero hijo de Dios. Amén. Usted está haciendo ahí en sus manos la señal del Shamá divino sobre usted. Y todo lo que hagáis, ¿cómo dijo el Señor? Sea de palabra o de hecho. ¿Qué dijo? Hacedlo para la gloria de Dios. Amén. Que el Shamá se muestre, hombre. Pero uno conoce a hermanos que, su conducta, hermanos, lo que hacen y cómo lo hacen. Mira, la comida está fría. Bueno, pues si querés, bueno, y si no, pues ahí cométela, y si no, déjala. Son violentos, agresivos. Deme pues, lo voy a hacer. Así, ¿eh? Hay esas reacciones agresivas, violentas, ¿verdad? ¡Cállate! No, hombre, tranquilo, hombre. No hay que ser así, hombre. No, 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 no responda de una manera tan agresiva. No, hombre. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? El Señor Jesús decía, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Ah, bueno, entonces quiere decir que si usted no es un pacificador, sino es todo lo contrario, usted alimenta la violencia, ¿usted es un hijo de quién? Feo. ¿Sabe cómo dijeron muchos? Sí, quedito, suavecito, del diablo. Así como que no estamos muy convencidos. Pues hermano, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que todos éramos hijos de ira. ¿Por qué dice? Por naturaleza. Así que hermano, mire, todo aquel que nace del vientre de una mujer trae un carácter amargado, ya de por sí. Y si el papá es bravo y la mamá es brava, ese va a salir con re bravo. Pues sí, hermano, no espere otra cosa. Ah, pero si alguien viene y nace en Cristo, si alguien viene y oye el Shamá de Dios y el poder de Dios transforma su vida, entonces él es un pacificador, tranquilo, hombre. Eso no quiere decir que no se enoje. Bien, yo me enojo, hermano, me enojo, pero le digo, Señor, contrólame mi enojo. controlan. Ah, recuerdo cuando mis hijos me sacaban el calor y yo estaba muy molesto. Palabra que dan ganas de agarrarlos y ir a descargar, pero decía, Señor, no. Había que suspirar, a jalar aire y andar, y mejor voy a dar una vuelta a la manzana. Ya cuando me baje la presión, aquí ya vengo con la cabeza más despejada. ¿Qué fue lo que hiciste? Tal y tal cosa. Ah, vaya. ¿Y tú sabes que eso merece un castigo? Sí, papá, pero por favor no lo vuelvo a hacer. Yo te voy a ayudar para que no lo vuelvas a hacer. Dobla tus rodillas, recostate sobre la cama y ahí, pam, pam, bien, dos, tres, bien puestos. Y de veras que le ayudaban. Vaya a preguntarle si lo volvieron a hacer. Hermano, si yo corrijo y hago todas las cosas con violencia y con ira, pues definitivamente, hermano, quiere decir que la palabra no está actuando en usted. Todo lo que yo hago, por eso debo de tener una señal en mis manos. Mis manos deben de reflejar la bondad, la mansedumbre, la ternura, la misericordia de Jesús. No la violencia, no la ira, no la amargura, no el resentimiento del diablo. Sino debe de ser una personalidad diferente. Pero bueno, eso es con respecto a la señal en las manos. ¿Qué más sigue diciendo? Y estarán como frontales. ¿Dónde? ¿En dónde? Entre tus ojos. ¿Eso qué quiere decir? Este es el frontal. Es el hueso más duro que usted tiene en todo el cuerpo. Se aguanta como usted no tiene idea. Por eso hay algunos atletas que hasta quiebran con la frente ladrillos. Así ponen hasta dos, tres, cuatro ladrillos y le dan. Llegan a desarrollar una fortaleza tan grande en el frontal. Pero también el frontal simbólicamente representa sus pensamientos. Y dice que la palabra de Dios debe de estar como señal, ¿dónde? En mi frontal, entre mis ojos, aquí. ¿Sabe usted que aquí es donde usted tiene lo que se le llama la memoria inmediata? Es lo que usted, ahí es donde retiene usted la mayor información, la que recibe. Y es la que en corto plazo usted es capaz de poner por obra. Pero si usted oye la palabra de Dios y la manda a la bodega de allá más adentro, cuando usted venga a necesitarlas, usted no las tiene en el frontal, sino que las tiene hasta allá. Allá salen las pobres neuronas a buscar el recuerdo de la Biblia, donde alguna cosa que me diga cómo yo debo de actuar. Y allá manda, allá va la pobre neurona mandando con sus dendritas, haciendo contactos con los millones de neuronas que usted tiene en el cerebro, mandando, tratando. ¿Vos dónde está el recuerdo? Aquel vos del pasaje, ¿te acordás de estoy idealizando lo que pasa en el cerebro? Este es un montón, miles y miles y miles de neuronas pasándose el mensaje. A ver, vos no encontré nada, anda a buscarlo allá en el otro lado vos. Y cuando usted viene a reaccionar, ya pasó el momento. Pero si usted lo tiene en el frontal, inmediatamente viene el estímulo, inmediatamente viene la experiencia enfrente de usted y podrá decir como dice David: y daré respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra yo he confiado. La tiene aquí. ¿Me está entendiendo, hermano? No la tiene engavetada. Espérenme usted, ahorita le voy a responder. Oye, y sale a buscar la Biblia. Espérenme, ¿dónde es que yo lo tenía este versículo? Si yo recuerdo que lo tenía hasta subrayado. Cuando usted lo venga a encontrar, ya pasó el momento. Marca tu frontal entre tus ojos. Si la palabra de Dios, hermano, está sobre su corazón, entonces usted la tendrá tan presente que en el momento que venga la tentación, en el momento que venga la provocación, en el momento preciso, hermanos, en el momentito preciso en que usted debe de defender sus principios, así, mire, porque lo tiene en el frontal, su reacción es inmediata. Su reacción, hermanos, es poderosa y tremenda. Y usted desbarata las maquinaciones del diablo de una manera tremenda. Eso es cuando usted viene a oír, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El Shamá de Dios. Oye, Israel, oye, yo te estoy hablando hoy. Óyeme, ¿qué pueblo hay aquel que tenga un Dios que le hable así personalmente? Dichosos vosotros porque oís y vuestros ojos porque ven. ¿No dijo así el Señor, hermano? Bienaventurados ustedes porque oyen. Deje que el Señor haga que su palabra se convierta una señal en su frontal. Y no ande buscando la respuesta a su adversario. Espérate ahorita, espérate Satanás, ahorita te voy a responder. Y se va a recorrer todo su cerebrito. Y peor si usted es de aquellos oidores, ¿cómo dice? ¿Cómo? Entonces, ¿qué va a encontrar? Y salen buscando sus neuronas por todo su cerebrito, ya buscando algo donde. Y ahí regresan al frontal. Vos, no hay nada, no hay nada. Bien, vos, y yo recuerdo que oí una enseñanza que hablaban ahí. Va de nuevo a buscar. Ya cuando venga con algo, ¿y qué va a encontrar si no hay nada? Cuando yo le doy importancia a lo que Dios me dice, lo retengo aquí. Aquí. Está inmediato. Pero sigue diciendo. Y dice, y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9. Y las escribirás, ¿dónde? En los postes de tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Y las escribirás en los postes de tu casa. Sencillo, hermano. Cuando habla de postes, habla de las columnas, de la estructura. Habla de lo que forma su hogar. ¿Y qué es lo que conforma su hogar? Su familia, su esposa, sus hijos, usted. Y las escribirás en los postes de tu casa. Hermano, cuando alguien tiene la palabra de Dios sobre su corazón y para él es un Shamá, es la voz del Dios vivo, hermano, él comienza a afectar a su esposa, a sus hijos y su hogar, hermanos, comienza a estar bajo la cobertura de la palabra de Dios. Usted no se vuelve un ermitaño. Hay hermanos que quieren tener la palabra solo para él y para su esposa, ¿qué? No, hay que lo busque ella. ¿Y sus hijos qué? Nada, cada patojo que vea qué hace. No, hombre, no, usted se vuelve un roble, un árbol grande, fuerte, que bajo su sombra, usted como varón, usted le enseña a sus hijos la justicia, la misericordia, la bondad. Usted le enseña a sus hijos la templanza. Usted les enseña a sus hijos la mansedumbre, la paciencia, la humildad. ¿Me está entendiendo, hermano? Cuando alguien tiene el Shamá en su corazón y le da esa importancia trascendental, las estructuras de su hogar son fortalecidas con la palabra de Dios. Vendrán vientos, vendrán terremotos, vendrán lluvias tempestuosas y su hogar no se moverá. ¿Me entiende lo que le digo? Y su hogar no se moverá. Vendrá su enemigo a su puerta y no saldrá solo usted, sino saldrá toda su familia y sus hijos a defenderlo, porque su familia está unida en Dios. No tendrá pena ni temores que caigan sobre su hogar, situaciones que no pueda manejar con el poder de Dios, porque en esta casa vive Dios. ¿Me entiende, hermano? Aquí. Y va a llegar el diablo. ¿Hay alguien aquí? Y va a abrir alguien la puerta. ¿Sí? ¿Qué crees? ¿Hay alguien aquí? Sí, aquí está la familia. Y yo reino sobre ellos. Y es el Espíritu Santo de Dios. No está desocupada. Está habitada. Y hay un dueño que se llama Cristo. Amén, hermano. Amén, no está solo. No. Los principios de papá están en la esposa. Los principios de papá y de la esposa están en los hijos. Aleluya. Allí habrá unidad. Qué triste es cuando el papá jala por un lado, la esposa por otro y los hijos por otra. Qué tristeza, hermanos. Se nota que allí no reina Cristo. Y también que la palabra de Dios no ha sido el shamá en su vida. Usted ha terminado haciendo lo que usted quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. No, hermanos, no es usted el que establece las normas y los principios. Es Cristo Jesús. Déjame que yo ordene tu vida. Así dice el Señor. Venid todos los que estéis con cargados y trabajados. Yo te quiero hacer descansar. Pero muchas veces uno quiere que Dios haga ese tipo de corrección en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a entregarle nuestra voluntad. ¿Hay unidad entre usted y su esposa? ¿Hay unidad entre usted y sus hijos? ¿O hay división? Hay fraccionamiento. Allí el shamá no está reinando. Seguro que no está reinando. Porque la palabra de Dios no falla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, ¿qué? No pasarán. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios reina en el corazón de un hombre, el mismo efecto sucederá en su esposa y el mismo efecto sucederá en sus hijos. Y por ende, el núcleo familiar pues recibe esa bendición de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Venga a oír, pero no como quien viene a oír a llover. Dele la importancia. Vaya a su casa y vaya rumiando lo que oyó. O tal vez no suena muy elegante la palabra rumiar, ¿verdad? Pero total, somos ovejas y las ovejitas rumian. Pero tal vez mejor yo le diría, váyase a su casa y vaya digiriendo. Digiera lo que oyó. El proceso de digerir los alimentos no es así. Usted comió y de inmediato solo llegó al estómago y ya estuvo. No, no, no. Es todo un proceso. Es todo un proceso. Y lentamente la flora intestinal va jalando todos los nutrientes y de ahí el conducto sanguíneo se encarga de llevarlo a los diferentes lugares donde su cuerpo necesita. Así que vaya y digiera. Amén. Vaya pensando, vaya orando, vaya cantando, pero por favor, hermano, que la palabra de Dios se vuelva para usted señal en sus manos, señal en sus frentes. ¿Qué más? Escríbalas en los postes de su casa, pero no vaya a manchar la casa, ¿va? De repente voy a llegar a la casa de alguien y toda manchada con versículos. ¿Y aquí qué pasó? Es que usted dijo, hermano, que hay que escribirla. No, hombre. No. Que la estructura de su familia esté impregnada con el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué cosa más linda? Que su familia, en su entorno social, sea un modelo. Que sean personas que ustedes pueda decir, el hijo de alguien, ¿cómo quisiera ser yo el hijo de este señor fulano de tal? ¿Cómo? Porque él oye, escucha y se da cuenta de la paz, del gozo, de la alegría con que se vive en ese Edén. ¿Me entiende? ¿Dispuestos? ¿Seguros? Que Dios les ayude, hermanos. Que Dios les bendiga. Buen día.